Nos vamos a la guerra hasta que el cuerpo aguante, dice el tema musical. Precisamente ahí no nos vamos a ir nosotros en los próximos minutos en este espacio que les proponemos a todos ustedes cada 15 días los lunes. Ya saben que nos visita el neurólogo José Bueno, con el cual vamos a hacer nuestro espacio Saber para Cuidarnos. Ya saben ustedes que en el anterior espacio hacíamos revisión de un tema concreto y hoy nos vamos a lo que nos propone el especialista, que tiene que ver seguramente con algo que me estaba comentando fuera de micrófono, que preocupa mucho a todos ustedes que nos están escuchando y que tiene que ver con los temblores, ¿no? Con un temblor en el cuerpo. Buenos días, José.
Buenos días, muchas gracias.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bien, muy bien. Sí. ¿Comenzando la semana?
Comenzando
la semana. Ya saben ustedes que José está entre Fuerteventura y Tenerife, que tiene su consulta en Tenerife, y va y viene, ¿no?
Exactamente.
Con lo bien que se está aquí en la isla.
Sí, sobre todo para el sur.
Muy bien. Bueno, hoy, ¿por qué propones hoy hablar de los temblores, José?
A ver, yo había planteado este tipo de encuentros. Uh-huh. Para hablar de algunas sintomatologías neurológicas que son muy prevalentes, muy frecuentes en la población, no tanto porque sean especialmente graves, algunas sí y otras no tanto, sino por la frecuencia que se plantean en las consultas y en las consultas de atención primaria y en la población general, es decir, quien no tiene un familiar o quien no ha padecido un temblor en un determinado momento de su vida, pues prácticamente toda la población. De hecho, el temblor es el trastorno del movimiento. El trastorno del movimiento son todos aquellos problemas que tiene el cuerpo en relación con la movilidad. Entonces, uno es el temblor, otro pueden ser las distonías, pueden ser los tics. Todo eso son trastornos del movimiento. Que son una de las patologías más frecuentes dentro de la neurología. Y planteaba el temblor porque es eso, porque es una de las más frecuentes.
Uh-huh. Un tic lo podemos tener cualquiera de nosotros, ¿no? Y no le prestamos la misma, o no nos preocupamos tanto, José, como por un temblor. ¿Por qué nos asalta el miedo cuando hay un temblor que es evidente?
No te creas, el tic también hay mucha gente que sí que le preocupa, pero muchas veces lo relaciona con situaciones de estrés, con situaciones
nervio, ¿no?
De ansiedad, con situaciones en las que esté pasando alguna situación especialmente dramática. Pero también el temblor aparece, sí, en relación con todo esto. Afortunadamente, la mayoría de los temblores son temblores, que luego hablaremos, son temblores posturales, en el que uno aparece ese temblor en relación con determinadas posturas, determinados movimientos, y que empeoran o pueden empeorar de forma grave con situaciones de ansiedad.
¿Qué es un temblor?
Un temblor es un movimiento involuntario en el que los músculos del cuerpo se contraen, músculos agonistas y antagonistas, es decir, los que hacen los movimientos contrarios. Flexión o extensión de la mano, flexión o extensión de un brazo, de una pierna, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Los más frecuentes son en las manos, pero también nos tiembla la voz. Donde quiera que haya un músculo, puede haber un temblor. Entonces, el temblor laríngeo, que es el del que estamos hablando, temblor de las manos, temblor de las piernas. E incluso en algún momento también podemos encontrar temblores en posiciones como puede ser el estar de pie, que se llaman temblores ortostáticos.
Uh-huh. ¿Y siempre son neurológicos? ¿Siempre tiene que ver el cerebro en esta situación?
A ver, digamos que los temblores pueden ser de distintas etiologías.
Sí.
No siempre la etiología, digamos que son patológicos. Hay temblores fisiológicos, que afortunadamente son bastantes. Un temblor fisiológico es un temblor normal en el cuerpo, en el que el cuerpo, pues, como hay otras funciones del cuerpo, pues también pueden ser normales, ¿no? Ese temblor fisiológico que aparece, que todos tenemos, pero que la mayoría de nosotros no lo notamos. Y lo podríamos notar en situaciones de ansiedad y de estrés. Por ejemplo, yo no tengo un temblor evidente, pero si ves mi mano está temblando.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Por qué? Porque estoy aquí, porque estoy hablando en público, sí, y yo no tengo ningún temblor. Este es un temblor fisiológico exacerbado por una situación como puede ser la ansiedad, como puede ser el nerviosismo.
Eso no, sería, eso serían los que no tienen importancia.
Son los que no tienen importancia hasta que no te lo dicen, no lo sabes. Si yo sé perfectamente que este tipo de temblor es muy frecuente en la población y lo sufre en situaciones de estrés, de ansiedad, cuando te tienes que enfrentar a una situación que no conoces o que desconoces y no sabes cómo va a evolucionar, aparece. Y sí, en la voz también se nota muchas veces, sí. Sí, pero es una cosa normal, digamos.
¿Y ustedes los neurólogos, cómo clasifican los temblores?
Mira, José. Nosotros, la mayoría de los temblores aparecen en gente mayor, ¿vale? Son lo más frecuentes en personas ancianas. Hay unos rangos de edades que están entre los 40 a 50 años, que es donde suelen aparecer. También pueden aparecer en la infancia. Como decíamos antes, sí que es el cerebro el que controla todos los tipos de movimientos y se pueden ver alteradas algunas partes del cerebro que tienen relación con el control del movimiento del cuerpo. Entonces son las zonas del troncoencéfalo, son las zonas del cerebelo, fundamentalmente, ¿no? Entonces hay distintos tipos de patologías que podrían afectar a esas partes del cerebro. Y existen situaciones en las que no sabemos exactamente cuál es la etiología de ese temblor. Entonces, siempre queremos nosotros diferenciar, como hablábamos, cuando un temblor es fisiológico y es normal, que puede verse exacerbado, como decíamos, en situaciones, que no lleva detrás ninguna patología evidente. Y después están los temblores patológicos, que efectivamente sí que hay una patología detrás. Y dentro de eso, si recordamos el otro día, cuando hablábamos de cefalea, a los neurólogos nos gusta mucho clasificar cosas, ¿no? Y sí, para tener unos esquemas cuando nos enfrentamos con los pacientes delante, ¿no? Entonces, hablábamos de cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Pues aquí también podríamos hablar de temblores primarios y temblores secundarios. Temblores primarios, aquellos temblores que no tienen una etiología determinada y que podrían estar relacionados con enfermedades que no conocemos su origen final, ¿no? Como pueden ser la enfermedad de Parkinson y todos los parkinsonismos, y el temblor esencial del que hablaremos, que es uno de los grandes protagonistas de hoy, ¿no? De los temblores. Y después tendríamos otros temblores que son secundarios a una patología o a una situación. Yo aquí he querido ponerlos y diferenciarlos porque estos secundarios podrían ser secundarios a traumatismos craneoencefálicos, a patologías vasculares, ictus en determinadas partes del cerebro pueden provocar temblor. Es verdad que no solo temblores generalmente, sino aparecen más síntomas como puede ser debilidad, como puede ser problemas para caminar, problemas para hablar, pero el temblor puede ser una sintomatología más dentro de estas patologías. La esclerosis múltiple también puede dar temblor, pero ya sabemos que la esclerosis múltiple también se manifiesta con distintos síntomas, ¿no? Y después la otra parte que provoca temblor y que podremos tratar secundariamente serían, por ejemplo, a fármacos. Hay muchos fármacos que tomamos en la vida diaria que pueden provocar temblor, sobre todo las personas mayores. Hay muchos fármacos que utilizamos para, por ejemplo, el asma, las teofilinas, los aerosoles provocan o pueden provocar temblor. Los corticoides, la cortisona también puede provocar temblor. Fármacos para la epilepsia, como el ácido valproico, el lepaquine de toda la vida.
¿Y ya viene indicado en el prospecto de esa medicación?
Sí. Y generalmente cuando uno pone este tipo de fármaco, generalmente avisa de que puede haber un temblor secundario al fármaco. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces ese temblor fisiológico del que hablábamos antes no nos está repercutiendo para nada y no le damos mayor importancia, empezamos a tomar alguno de estos fármacos y el temblor se hace mucho más evidente. Entonces, cuando decimos, oye, ¿qué está pasando aquí? Pues si hay ese antecedente de que estamos tomando ese fármaco, pues lo podemos achacar perfectamente. Si lo leemos en el prospecto, bueno, si leemos los prospectos no tomamos absolutamente nada, pero sí que es uno de los efectos secundarios de estos fármacos que hemos hablado. También existen situaciones metabólicas que podrían estar relacionadas con el temblor, y una de las que nosotros intentamos descartar siempre en relación con el temblor son los problemas del tiroides. El hipertiroidismo puede provocar un aumento del metabolismo y eso provoca temblor, y un temblor evidente, que muchas veces al poner solamente las hormonas del tiroides que están en déficit, pues la persona se estabiliza. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, también puede estar relacionado con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática, con la toma de algunos tóxicos como el alcohol, la cocaína, las anfetaminas, todo uh-huh. eso puede aumentar un temblor que esté de base, tanto el tomarlo como el dejar de tomarlo.
¿Se puede controlar un temblor de alguna manera? Obviamente aquellos que bueno pues son producidos por esa sustancia que tú acabas de comentar, con dejarlas de tomar tenemos, o las que son bueno pues de derivadas de la medicación también. Uh-huh. Yo me imagino que si es posible se busca otro tipo de medicación, pero ¿se pueden controlar los temblores?
Los temblores se pueden controlar, tienen su tratamiento, tratamientos que en muchas ocasiones no son específicos, pero sí que pueden mejorar de forma evidente el temblor. Con respecto al temblor en sí, querría, aparte de diferenciar esa etiología uh-huh.
Que nos nosotros, acabas de comentar, sí,
me gustaría que tuviéramos la idea de que todos los temblores no son iguales, ni tienen el mismo pronóstico, ni tienen la misma evolución, ni siquiera la misma frecuencia. Hay dos grandes tipos de temblor, que son el temblor del reposo, o el temblor en reposo, es decir, que se presenta, eso que habíamos dicho, son movimientos uh-huh. involuntarios, suelen ser movimientos simétricos, que puede apretar más a una parte del cuerpo que a la otra, es decir, puede empezar por un lado, puede empezar por el otro, generalmente por un lado. Ese temblor se presenta cuando uno está quieto, por eso se llama temblor en reposo. No es temblor que esté manteniendo ninguna actividad, ninguna actitud. Nos imaginamos...
el cuerpo tiene que estar descansado, relajado.
Totalmente relajado, los músculos no tienen que estar en activo y ese temblor aparece espontáneamente.
Ahí tenemos un problema.
Ese temblor en reposo es el temblor de entrada, tenemos que pensar en una enfermedad de Parkinson. ¿Vale? O un parkinsonismo, que puede, son todo el resto de enfermedades dentro de la gama de los parkinsonismos. La enfermedad de Parkinson, que es la más frecuente, la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer, más o menos afectaría a un 1% de la población por encima de 65 años, aunque cada vez se ve gente más joven, de tal manera que hasta uno de cada cinco de los diagnosticados puede ser menor de 65 años. Es decir, sí, es más frecuente a medida que van pasando los años, pero también puede aparecer en personas más jóvenes. Ese es, digamos, que es el temblor en reposo. Uh-huh. Y luego hay otro tipo de temblor, que es temblor en acción, cuando realizamos algún tipo de actividad o mantenemos algún tipo de postura. El más frecuente dentro de todos, de los que pueden ser de acción, es el temblor esencial, que es un temblor postural. Nos imaginamos de pie con los brazos extendidos.
Sí.
Lo que yo hacía antes.
Sí, sí.
¿No? Entonces ese temblor aparece cuando mantenemos una determinada postura. Es el más frecuente. De hecho, es bastante complicado saber exactamente cuál es la frecuencia que hay, porque hay mucha gente que no se diagnostica, mucha gente que es leve, mucha gente que no acude. Pero hay estadísticas, dependiendo de los estudios, entre el 4 y el 15% de la población puede tener temblor, temblor de acción, temblor esencial que llamamos. ¿Por qué lo llamamos temblor esencial? Porque no tenemos una causa, lo llamamos temblor esencial, lo llamamos temblor esencial benigno, lo llamamos temblor postural, y es el más frecuente con diferencia. La etiología no se sabe exactamente de dónde sale, y había dicho temblor familiar. ¿Por qué?
Sí.
Porque hasta en el 50% de las personas...
¿Es hereditario?
Es hereditario. Y eso es una de las cosas buenas, entre comillas, porque establecería un pronóstico mejor y sería, digamos, más benigno, entre comillas, más benigno. 50%, es decir, si tu familia lo tiene, en un 50% lo puedes tener tú, o no tenerlo, y la intensidad de ese temblor no tiene por qué ser la misma que tu familia.
¿Y nos pueden capacitar un temblor esencial? Porque ya, bueno, pues el que está vinculado al Parkinson ya sabemos que sí, pero el esencial nos
sí,
puede...
Sí, no, mira, cualquier temblor nos puede incapacitar. Por un lado está la incapacidad social, es fuerte decirlo, pero es así.
Sí.
Una persona con un temblor esencial es una persona que tiembla cuando está haciendo algo. Imagínate comiendo en un restaurante, vas a comer y ¿qué hace esa cuchara cuando tú quieres comerte la sopa? ¿Y qué hace todo el mundo que está alrededor?
Y eso incapacita a la persona para tener una vida social.
Mirarte. Al mirarte, te pone más nervioso, tiemblas más. Eso te incapacita tu vida. Imagínate que fueras electricista. Tuvieras que coger un destornillador y no llegara. O un cirujano. ¿Vale? Hay distintos tipos de discapacidad, ¿no? Y evidentemente, en la enfermedad de Parkinson, el temblor también incapacita, pero en la enfermedad de Parkinson, aparte del temblor, yo no quiero hoy hablar de enfermedad de Parkinson en sí, sino un temblor más dentro de los temblores, es el temblor de reposo. En la enfermedad de Parkinson, hasta un 25% de las personas que están diagnosticadas de enfermedad de Parkinson no tienen temblor. Antes hablamos del temblor esencial, es más benigno, pero también el temblor esencial en algunos pacientes, a lo largo de la evolución de la enfermedad, pueden tener también temblor de reposo, aunque no es lo habitual. Es decir, que esto es la fase de inicio de estos síntomas, verlos, diagnosticarlos, quitar el hierro que puede tener el no saber qué tipo de temblor tengo, clasificarlos dentro de esos dos grandes grupos y luego buscar esa etiología, si existe una etiología que podamos tratar. Como decía, el hipertiroidismo es una cosa que se puede tratar perfectamente y te puedes quedar sin ningún tipo de temblor. Y si no
la medicación,
es el caso,
¿no? La medicación, por ejemplo, para el asma que comentabas.
Exacto, tener en cuenta que puede existir ese tipo de desencadenantes para tu temblor. Y si en caso de que tuvieras, lo que me preguntabas antes es qué tratamientos tenemos, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista diagnóstico, el diagnóstico es clínico, no es con pruebas. El neurólogo, bueno, en este caso el médico de familia, ante una sospecha de un temblor, pues puede empezar a ir clasificando ese temblor en esos dos grandes grupos. Si es un temblor postural, hay que hacer una analítica, sí o sí, la analítica con las hormonas del tiroides, cómo está la función renal, cómo está el azúcar. Existe una cosa que es el temblor de las hipoglucemias, que la gente que es diabética lo sabe perfectamente.
Pero si no tienes un diagnóstico...
Pero cuando eres diabético muchas veces esos temblores sabes tú, pero hay gente que, bueno, confunde ese temblor a lo mejor con otra cosa, pero vamos, que sepan que un temblor dentro de una hipoglucemia es un temblor de la hipoglucemia.
No estamos
hablando de un temblor de
Parkinson. Sí, pero por ejemplo sabemos que la diabetes es una enfermedad con prevalencia en Canarias y que la mayor parte de los enfermos diabéticos no están diagnosticados.
Muchos no están diagnosticados. Entonces, está claro que sí. Desgraciadamente Canarias es de las poblaciones con más diabetes y con diabetes menos diagnosticada. Analítica general con lo que he dicho y un poco más.
Sí, porque podemos estar pensando nada. Ahora tengo que esperar a que el especialista me... Primero hablarlo con el médico de familia, luego esperar a que el neurólogo me reciba. Seguramente me van a mandar a no sé cuántos sitios. Pues no, veo que es más fácil de lo que pensamos,
realmente,
¿no,
José? Realmente la exploración neurológica reglada.
Sí,
porque al neurólogo vas para contarle lo que te está pasando, pero el neurólogo cuando te explora de arriba abajo. Y tú puedes venir por un temblor, pero también te está explorando si tienes problemas para caminar, si tienes problemas para hablar, si tienes problemas de rigidez que pueden ir asociando síntomas. Buscamos. Tú vienes por un temblor, pero al final yo te encuentro otra cosa porque el temblor es lo menos importante. Pues yo te estoy explorando de arriba abajo, te estoy haciendo una exploración reglada en el que buscamos dentro de todos los aparatos dentro del sistema nervioso que pueden estar alterados. Y buscamos para descartar los tipos de temblor en este caso, ¿no? Primero, ¿cómo es el temblor? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo lo notas tú? Si hay desencadenante, si hay fármacos, si no hay fármacos, todo esto.
Sí.
Y luego en la exploración. Yo te puedo poner a caminar y en el caminar saber... O intentar un poco dilucidar si ese temblor es un temblor de un Parkinson o un temblor esencial, que a lo mejor tengo dudas, pero en un temblor esencial la persona camina bien, en un Parkinson no camina bien. Digamos que es la parte clínica la más importante, la parte de la exploración y de la anamnesis, de hablar con la persona, de sacarle los datos con respecto a lo que viene, y tú buscarlo luego en la exploración neurológica.
¿Siempre es motivo de consulta un temblor?
Generalmente sí. La gente, salvo que sea un temblor muy leve, que todos podemos tener y que lo relacionamos y sabemos que lo tenemos, no buscamos ayuda, salvo que ese temblor nos provoque algún tipo de duda, discapacidad, miedo. Mucha gente viene, aunque sepa que el temblor es leve.
Sí, por ejemplo, de la medicación o cualquier cosa, siempre consultan.
Generalmente consultan hay un screening básico en el médico de familia, sabe perfectamente que si le ha puesto la teofilina y viene con el temblor es porque eso, aunque no se lo haya explicado previamente, ¿no? Pero generalmente es uno de las causas de valoración para el neurólogo.
¿Y qué prevalencia tenemos en Canarias?
La que te decía antes, la prevalencia puede ser el 15% de temblor esencial y un 1% por encima de 65 años en la enfermedad de Parkinson en sí. Pero tenemos que tener en cuenta que hay más temblores. Hay temblores cerebelosos, temblores de otro estilo, ¿no? Pero esos son los más frecuentes.
Muy bien, ¿qué le podemos contar a la gente que nos está escuchando y que se haya visto reflejada en algunos de los argumentos que nos has expuesto durante este espacio Saber para Cuidarnos? Les recuerdo que estamos en conversación con el neurólogo José Bueno, que cada 15 días se sienta aquí en la radio con un tema concreto. ¿Qué le podemos contar a los oyentes,
Pepe? A ver, con respecto a cuándo buscar ayuda. Con respecto al temblor, aquí hay que diferenciar dos grandes situaciones, ¿no? Porque como el temblor puede ser parte de otra enfermedad, no solo ser una esporádico, es decir, solo tengo temblor, puedo tener temblor y más cosas. Digamos que hay que ir a buscar ayuda, tengo temblor y más cosas cuando se presenta de forma aguda. Yo estoy bien y de repente pues empiezo a temblar, empiezo a no poder hablar, empiezo a tener problemas para caminar. Eso es una cosa aguda y hay que buscar ayuda ya. Otra cosa es que yo tenga un temblor, que lo voy notando poco a poco y que en determinadas circunstancias ese temblor pues me está incapacitando para algo, tengo dudas diagnósticas, entonces ahí estarían los otros tipos de temblor, ¿no? Siempre que una persona tenga menos de 50 años y no tenga antecedentes familiares, digamos que es una prioridad. Porque puede aparecer otro tipo de patologías, como hablábamos antes, esclerosis múltiple, otro tipo de patologías, patología vascular, que podría estar por ahí. Digamos que son los que un poco tendríamos que tener más prioridad en ese sentido, ¿no? Y después quería comentar que dentro de todos esos factores que hablábamos antes de que pueden, digamos, empeorar ese temblor, teníamos la ansiedad, cansancio, la falta de sueño, el ejercicio físico. Cuando tenemos un ejercicio físico intenso, luego podemos tener ese temblor porque el músculo está un poco desgastado, entre comillas. Tener en cuenta que la cafeína puede provocar temblor. La cafeína, la cocaína, las anfetaminas son todos estimulantes y pueden exacerbar ese temblor mínimo que nosotros tengamos. Todos los fármacos, muchísimos fármacos que antes nombré y más. El alcohol es una causa frecuente de temblor.
Tanto tomarlo como dejarlo.
En el temblor esencial hay una característica que nosotros aprendemos cuando estudiamos medicina y estudiamos neurología. El temblor esencial, el temblor familiar que hablábamos antes, hay una característica típica de ese temblor y es que mejora con el alcohol. Podría mejorar con el alcohol. Y lo comentas, a mucha gente le pregunta, mire, ¿y usted cuándo se va, tiene ese temblor y va a comer y se toma un vasito de vino? No, el temblor mejora. Es verdad que mejora.
Porque hay una dependencia, eso quiere decir, que ver la dependencia.
No, tiene que ver con algún mecanismo dentro de lo que es la fisiopatología de ese temblor y el alcohol podría tener algo que ver ahí. Pero no quiere decir que el alcohol esté recomendado para este tipo de temblor.
No.
Pero sí que es una característica que en los otros tipos de temblor no se manifiesta, no tiene nada que ver. Hay un temblor cerebeloso, que es un temblor mucho más intenso y que se puede provocar porque hay una degeneración del cerebelo secundario al alcohol. Igual que existen otras, el alcohol no solo provoca a veces demencia alcohólica, a veces polineuropatías alcohólicas, a veces cerebelopatías, es decir, trastornos de la coordinación secundarias al alcohol. Pero es una característica que a veces te lo cuentan y es como un criterio más que tú puedes utilizar para ese diagnóstico en sí. con respecto al tratamiento, el tratamiento del temblor esencial, podemos utilizar determinados fármacos que utilizamos para otras cosas y que nos hemos dado cuenta que en el temblor esencial podemos utilizar, que son betabloqueantes, que mucha gente se lo está oyendo, pues el propranolol o el sumial de toda la vida, que a veces hemos tomado para otras cosas. Yo recuerdo en la facultad la gente lo tomaba previo a los exámenes orales, porque es un betabloqueante que como efecto secundario tiene que evita que se te seque la boca, que tiemble.
Que no se te noten los nervios.
Entonces eso hace que mejore el temblor. Y hay más fármacos, ¿no? Con respecto a la enfermedad de Parkinson, tiene una cantidad de medicación importante. Es decir, una enfermedad que, aunque sea una enfermedad degenerativa, tiene muchos fármacos con los que tratarse. Muchos fármacos con distintas características y realmente muchas veces muy efectivos. A veces la L-Dopa, el Cinemé famoso de toda la vida, son fármacos milagrosos en el que la persona llega a consulta con unas determinadas características de temblor, de rigidez, de dificultades para caminar, de todo eso, y exponer la medicación y milagro. Desaparece toda esa sintomatología y son de los, digamos, de las enfermedades, de las pruebas farmacológicas más placenteras que uno tiene cuando la pauta. Luego ya la evolución y todo eso es otra cosa, pero de entrada son fármacos muy efectivos porque en este caso la L-Dopa es la sustancia que falta en la enfermedad de Parkinson y la estás aportando desde el exterior. Y la verdad que la mejoría es espectacular.
¿Hay en Canarias algún estudio? Tengo que cerrar porque ya entramos en el espacio Parlamento en apenas unos minutos, pero me gustaría conocer si hay algún estudio en Canarias en relación a la población que se puede ver afectada por esta situación de temblores, ya sea con temblor esencial benigno o...
Que yo conozca, no.
No.
Una específica en la población canaria, no.
Muy bien, pues un placer haberte escuchado y bueno, pues haber aprendido hoy contigo. Vamos a remarcarlo, que no todos los temblores tienen que ser malos, que hay temblores benignos, que hay tratamiento y que, como siempre nos dices, Pepe, tenemos que conocernos, autoconocernos, para saber un poco dónde nos movemos y llevar esa información a nuestro médico de familia y posteriormente, si lo considera el médico de familia, a nuestro especialista, ¿no,
Pepe? Efectivamente, la base está en que nosotros conozcamos que en este caso que es un temblor y si lo tuviéramos cómo afrontarlo y que darle más o menos importancia, que darle más o menos importancia.
Bueno, te agradecemos la ayuda, espero yo que le haya servido a los oyentes y ya estamos preparando el siguiente tema, o bueno, Pepe está preparando el siguiente tema porque yo hago las preguntas y Pepe responde, que parece que me lo estoy preparando yo, no, se lo está preparando el neurólogo, que yo creo que necesita poca preparación, aunque él siempre trae sus anotaciones para que la información sea directa y lo más clara posible, sin ningún tipo de tecnicismo, ¿no?
El esquema ayuda a que no te vayas por las ramas y hables un poco de lo básico. Sí. Para la próxima queremos plantear problemas del sueño o el sueño en general. Vamos a ver cómo lo planteamos para no liarnos mucho porque puede ser un tema muy complejo. Pero que sea...
¿Tú quieres hablar de la necesidad fisiológica del ser humano de dormir?
Quiero informar un poco qué es el sueño, por qué es importante que ese sueño esté bien. Y qué podemos hacer para que ese sueño esté bien. Independientemente de que tomemos o no tomemos fármacos, lo necesitemos o no lo necesitemos. Sino saber que el sueño es importante y por qué es importante.
Muy bien, pues nos vamos con esa tercera propuesta, que será dentro de 15 días. Muchísimas gracias, que tengas buena semana.
Muchas gracias.
Gracias, un placer. Y recuerden que en nada publicamos el podcast en nuestras redes sociales y en nuestro digital radiosintonía.com, por si ustedes han llegado tarde a la conversación o por si quieren repasar la cantidad de datos que nos ha dejado el neurólogo José Bueno. Nada, hacemos un paréntesis muy cortito y en nada está con ustedes Santiago y el espacio Parlamento.